Podcast Radio Nacional de Colombia, el lado B de la historia. Los hechos de los que ya no se habla o han sido enterrados por las arenas del tiempo.
En el lado B de la historia, ¿hubo nazis en Colombia después de la Segunda Guerra Mundial? Sí, y fueron miles. Un podcast de Javier Hernández Cruz. Este 2019 se cumplen 80 años del inicio del conflicto bélico más devastador que ha sufrido la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Una guerra que llegó a sitios insospechados alrededor del mundo. Por supuesto, Colombia no podía ser la excepción. Aquí también llegó el influjo de los dos poderes en disputa y si bien no tuvo los matices violentos de otras latitudes, sí tuvieron en la política colombiana un fértil campo de batalla. Por supuesto, y antes de entrar en nuestro tema central, es obligatorio hacer un recuento breve de lo que fue la Segunda Guerra Mundial en Colombia, la presencia también de los alemanes en el país antes de esta y las incidencias de ese conflicto. Además, y a manera de ejemplo, haremos un muy breve también inventario de los nazis que llegaron a este país después de la guerra y que se mimetizaron hábilmente en la sociedad colombiana. Para esto, contaremos con las declaraciones del escritor argentino Abel Basti, autor del libro Hitler en Colombia, el testimonio del investigador Alberto Donadío y grabaciones de los actores políticos del momento en Colombia en relación con la presencia nazi y, también, por supuesto, las voces de algunos de esos nazis que llegaron al país. Todo esto reposa en el gran archivo Señal Memoria. En este podcast prometemos una dosis de polémica, ya que algunos de esos hombres fueron importantes en el ámbito de la cultura y la educación del país, y vincularlos al nazismo puede levantar, digamos que, algunas ampollas. Así pues, comencemos con un recuento de las incidencias de lo que fue la Segunda Guerra Mundial en Colombia. Primero, hay que decir que para 1939, fecha en que estalló, gobernaba en el país el Partido Liberal en cabeza de Eduardo Santos. Aún no se fundaba la Radiodifusora Nacional de Colombia y básicamente la política internacional de este gobierno y el de su sucesor, Alfonso López Pumarejo, fluctuó entre una aparente neutralidad y una colaboración absoluta con los Estados Unidos, que veía peligrar su presencia en el Canal de Panamá. Esta colaboración no se vio representada en el envío de tropas a los frentes de Europa o Asia, principales escenarios del conflicto bélico, pero sí se vio en la explícita libertad, si llegase a ser necesario, de actuar en tierra y aire colombianos en el momento de una posible agresión nazi. Uno de los estudios donde se establece esta realidad se encuentra en el libro Colombia Nazi de Silvia Galvis y Alberto Donadío. Ahora bien, tras unas agresiones en el Caribe colombiano, por parte de submarinos alemanes, el gobierno decretó en una tímida declaración el estado de beligerancia con la Alemania de Hitler el 26 de noviembre de 1943, tal como nos relata Alberto Donadío.
Ese incidente ocurre a raíz del hundimiento cerca del archipiélago de San Andrés y Providencia de la goleta Resolute, que era una embarcación que viajaba de Cartagena hacia Providencia, llevando pasajeros y llevando carga, llevando provisiones. Esa goleta es ametrallada y es hundida por un submarino alemán. En ese momento no se conocían los antecedentes, pero hoy sabemos que algunos isleños habían entrado en negocios privados con la tripulación de los submarinos alemanes que merodeaban por esa zona de Providencia, y a raíz de un desacuerdo que hubo entre los alemanes y los isleños, se dio este ataque armado, pero en ese momento se entendió como una agresión injustificada, sin antecedentes, de un submarino alemán contra una embarcación comercial o civil colombiana, y eso llevó a que Colombia rompiera relaciones con Berlín. Y como no era factible o no habría sido creíble que Colombia le declarara la guerra a Alemania, a un país que con su ejército prometía que el Tercer Reich iba a durar 1000 años, optó el gobierno colombiano por la declaratoria de estado de beligerancia. Y en ese momento salen de Colombia los diplomáticos alemanes que habían estado casi toda la guerra en Colombia y que hacían una labor de propaganda a través de publicaciones y a través de las emisoras alemanas que se escuchaban en Colombia.
Algunas disposiciones del estado de beligerancia con Alemania se podían apreciar en el decreto 2643 de 1943, que en aquel entonces le correspondió firmar al primer designado encargado de la presidencia, Darío Echandía, un decreto que además reglamentaba la presencia y limitaciones para los ciudadanos alemanes en Colombia.
Considerando que de conformidad con la declaración del 27 de noviembre de 1943, el gobierno, por virtud de repetidos actos de agresión, reconoció el estado de beligerancia del Reich alemán contra la República. Que residen en territorio colombiano nacionales alemanes que, por las especiales circunstancias presentes, deben estar bajo un régimen excepcional de vigilancia y control de sus actividades, que garantice plenamente la seguridad de la nación y una recta cooperación a la seguridad de las naciones que combaten contra Alemania. Que ese régimen de vigilancia, control y confinamiento de extranjeros nacionales de un país enemigo de Colombia, lo mismo que todas las demás medidas que se consideren necesarias para la adecuada defensa nacional, imponen gastos extraordinarios al Tesoro Público, ocasionados por los actos de agresión mencionados y que deben ser objeto de reparaciones por parte del país agresor. Decreta. Artículo primero. El Gobierno Nacional, por resoluciones posteriores, establecerá lugares de residencia fija para aquellos nacionales alemanes que, en su concepto, deban ser objeto de una vigilancia especial, en sitios que garanticen su aislamiento y la posibilidad de participar en acciones de cualquier género que puedan ser perjudiciales para los intereses de la defensa nacional, y el control de sus actividades por funcionarios de la policía, especialmente designados por la Dirección de la Policía Nacional para este efecto. Artículo tercero. Los alemanes residentes en Colombia, cualquiera que sea su condición, no podrán dirigir ni mantener bajo su responsabilidad establecimientos de educación. En consecuencia, todos los que estén funcionando en la actualidad deben ser clausurados por el Ministerio de Educación.
Ahora bien, ¿por qué disposiciones tan especiales para los ciudadanos del Reich en Colombia? ¿Cuál era la situación de estos extranjeros en el país? A eso responde Alberto Donadío.
Antes de la Segunda Guerra Mundial había una presencia alemana muy importante. La colonia alemana era la más importante en términos económicos. Las industrias químicas y farmacéuticas eran alemanas. La Avianca, que en ese momento se llamaba Scatta, era una compañía fundada por alemanes en Barranquilla en el año 19, y era una compañía fundamental para la economía colombiana porque fue la Scatta, la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, la que permitió que Colombia pasara de la mula al avión. La Scatta era una compañía 100% alemana, los pilotos eran alemanes, los telegrafistas eran alemanes, los campos de aterrizaje, cuando existían, eran alemanes. Una colonia muy apreciada porque además en la época del conflicto amazónico, en el año 32, cuando el Perú se toma el Leticia y luego se toma todo el trapecio amazónico, Colombia no tenía una fuerza aérea, tenía una incomunicación con el trapecio amazónico, y quienes crearon de un día para otro una fuerza aérea improvisada fueron los pilotos alemanes de Scatta, que convirtieron esos aviones biplanos en aviones de guerra. A diferencia de otros inmigrantes que venían a Colombia, muchos alemanes se casaban en Colombia y se establecían en Colombia y formaban familias en Colombia, lo cual no era cierto de otras personas que venían a dirigir o a representar compañías extranjeras. La generalidad de estos alemanes eran también colombianos, de modo que era una presencia muy arraigada en el país.
En su libro Colombia Nazi, Silvia Galvis y Donadío describen los movimientos y peligros que esta comunidad de extranjeros y simpatizantes del nazismo podían llevar a cabo con el fin de desestabilizar la región. Espionaje, atentados, injerencia en la situación interna colombiana con participación de un sector del Partido Conservador. Todo, todo era posible y el gobierno colombiano, representado por Eduardo Santos, Alfonso López Pumarejo y Darío Echandía, debían imponer las medidas necesarias para evitarlo.
Las cosas ya habían cambiado desde mediados del año 41 para todos los ciudadanos alemanes por virtud de la lista negra. Hay que recordar que los Estados Unidos no entran a la guerra sino al final del año 41, después del ataque japonés a Pearl Harbor, que fue el 7 de diciembre del año 41, pero ya desde mediados del 41, el gobierno de Franklin Delano Roosevelt temía que en América Latina pudiera crearse otro frente del nazismo, otro frente de la guerra, y por eso se había implantado un mecanismo que era la lista proclamada, pero que inmediatamente empezó a llamarse la lista negra. Una vez al mes, desde los Estados Unidos, se divulgaba en todos los países centroamericanos y suramericanos una lista donde estaban alemanes, italianos y japoneses que no podían importar mercancías de los Estados Unidos, no podían viajar a los Estados Unidos, no podían hacer negocios con nadie, porque si alguien de esos países hacía negocios con ellos, quedaba a su vez bloqueado e incluido en esa lista negra. Es muy similar el mecanismo al de la lista Clinton, y la lista negra fue muy, muy eficaz para desmantelar todo el poderío económico de los alemanes en Colombia. Todos los negocios grandes y pequeños desaparecieron. Cuando Colombia rompe relaciones en el año 43, ya los alemanes estaban en esa lista negra. Muchos habían tenido que irse de Colombia. Otros, un buen número, habían sido recluidos, los que se llamaron los campos de concentración, especialmente en Fusagasugá. Y esas familias perdieron su casa, perdieron su empleo, perdieron sus bienes, su patrimonio. Entonces los alemanes, prácticamente de ser una colonia muy importante en el país, ya no lo fueron más. Entonces había sucedido además que en el caso de Skatta, que era lo que más preocupaba al gobierno de los Estados Unidos, porque ellos sabían que era una aerolínea dominada por alemanes, y todos esos alemanes eran simpatizantes del Tercer Reich, los Estados Unidos temían que esa aerolínea comercial pudiera ser transformada en una aerolínea militar que sirviera para lanzar un ataque contra el Canal de Panamá, y obviamente en un par de horas de vuelo en esa época podían despegar aviones de Barranquilla y lanzar bombas sobre el Canal de Panamá. Entonces el caso de Skatta ni siquiera llegó a la lista negra, porque el gobierno de los Estados Unidos le impuso a Colombia la nacionalización de esa aerolínea. Tuvieron que salir todos los pilotos alemanes, los dueños, que eran alemanes, también perdieron toda su inversión, y ahí fue como, en cuestión instantánea, el gobierno colombiano tuvo que inventarse un nuevo nombre para esa aerolínea, que era fundamental para el país, y de ahí surgió ese nombre, Aerovías Nacionales de Colombia, Avianca.
El peligro era real. Los gobiernos liberales veían una enconada oposición por parte del conservatismo en pleno, simpatizante bien fuera del franquismo español o del nazismo. Declaraciones como la de hacer invivible la República y otras más salían de las toldas azules lideradas por Laureano Gómez, cabeza no visible y simpatizante del nazismo en Colombia. Así lo veía el presidente liberal Eduardo Santos el 23 de julio de 1942.
Uno de los grandes pensadores europeos definió hace años al nazismo como la revolución de la anarquía. Advirtió cómo él tenía como la primera de sus tácticas el destruir los fundamentos esenciales de la vida jurídica de las naciones que quería dominar. Empezaba por destruir la autoridad, arrojando sobre ella el descrédito, tratando de abrumarla bajo la injuria y la calumnia, arrebatándole el respeto de los pueblos. Llevaba al rojo blanco el odio político para enfrentar implacablemente unos hombres a otros y preparar el terreno a las crueles persecuciones y a las bárbaras eliminaciones en la hora de la victoria. Siguiendo la táctica militar, quería ante todo arrasar las defensas de las posiciones que se preparaba a ocupar. No buscaba la lucha cívica de la persuasión, sino la violencia ciega del asalto. ¿Y qué hemos visto aquí en Colombia? La autoridad ejecutiva, el gobierno constitucional han estado sometidos no a una oposición razonada y firme, sino a la injuria permanente, a la agresión ilimitada, a la calumnia pertinaz. Para destruir la autoridad, todas las armas se creyeron buenas. No se trataba de sostener que los gobernantes eran incompetentes o se equivocaban, sino de afirmar perentoriamente que constituían la peor banda de malhechores. Bajo la indiferencia culpable de muchos, entre la complacencia criminal de algunos, en quienes esa tempestad inicua halagaba pasiones inconfesables, fue progresando esa ofensiva con un gobierno casi indefenso y con un enemigo totalmente impune. Y socavada la autoridad ejecutiva, había que socavar los otros poderes. ¿De cuántas agresiones no fue objeto la Corte Suprema, la más intachable y alta entidad del Poder Judicial? ¿Con qué rudos epítetos se la calificó ante la opinión pública, que debiera mirarla como el símbolo sereno de la justicia? Se intentaba a la vez destruir todo el prestigio de la autoridad ejecutiva y todo el prestigio de la autoridad judicial. Y respecto del Parlamento, ¿cómo no advirtió al país la gravedad de las declaraciones que hace un año formulaba el jefe de la oposición nazista al proclamar su decisión de no ocupar la curul parlamentaria, expresando su absoluta falta de fe en las instituciones representativas?
La influencia del nazismo en Colombia iba en aumento y tuvo su momento más álgido en el llamado golpe o cuartelazo de Pasto.
Hubo durante la guerra y desde antes de la guerra un sector del Partido Conservador que fue abiertamente simpatizante del Eje y simpatizante de Hitler personalmente, simpatizante de Mussolini, y esas simpatías se expresaban a través de periódicos que fueron fundados, de reuniones, de proclamas y de unas intentonas de golpe y de algunos actos que hoy calificaríamos como actos terroristas, no de gran dimensión, pero sí existió ese fermento golpista en Colombia que tenía la aprobación tácita, si no expresa, del Partido Conservador. Se conocen hoy los nombres de quienes eran los cabecillas beligerantes de ese movimiento filofascista que había en Colombia, y de esos golpes o golpecitos, pues el más conocido e importante fue el golpe de Pasto en julio del año 44, en que amarraron al presidente de la República. Pero hoy vemos que realmente había más una intención golpista que una fuerza golpista capaz de llegar a unas consecuencias más graves de lo que se llegó.
De ese álgido momento reposa en el archivo Señal Memoria la voz del ministro de Gobierno de aquel entonces, Alberto Lleras Camargo, haciendo un llamado a la lealtad del ejército en contra de aquellos sectores rebeldes de la oficialidad.
Conocida por ustedes la situación de vergüenza en que ante el pueblo colombiano y ante los países extranjeros nos han colocado un grupo de oficiales de la guarnición de Pasto, es nuestro deber reaccionar contra tan inicuo acto, repudiando públicamente la conducta extraviada de quienes han deshonrado las insignias y armas que la República les entregó para que ejerzan en su nombre mando y autoridad. El ataque, más que contra la majestad del gobierno, es contra el honor de sus propios compañeros y contra las reglas de hidalguía, de honor y de caballerosidad que rigen nuestra institución. Conviene pues que en estos momentos todo oficial que tenga íntegro honor y que cobre con prenda la ofensa hecha a la patria se dirija al gobierno manifestándole su adhesión y su decisión de cumplir con su deber.
Aquella intentona golpista, ese ruido de sables, si bien fracasó, dejó los ánimos aún más caldeados en el país. En medio de un gobierno salpicado de escándalos de corrupción, gracias a los negocios no muy santos de miembros de la familia presidencial, un presidente en ausencia parcial por motivos de salud de la primera dama y una invivible situación en la República, la guerra en Europa llegó a su fin en mayo de 1945. Así lo expresó en aquel entonces Alfonso López Pumarejo.
La guerra que ha impuesto más padecimientos a la humanidad, la más heroica y sangrienta de todos los tiempos, ha llegado a su término en Europa. Alemania ha capitulado a la demanda de rendición incondicional. La Italia fascista de Benito Mussolini cayó la primera, con solo que los marinos de Eisenhower desembarcaran en Sicilia. Queda como último reducto de la tiranía el territorio metropolitano del Japón, pues ya los mares y las islas que le sirven de camino están cediendo, batidas por los intrépidos soldados norteamericanos. Al volver de algunos días, vendrá la paz para todos los hombres de la tierra.
Con el fin de la guerra, vino un reacomodamiento de las fuerzas políticas a nivel internacional. El enemigo ya no era el nazismo, era el comunismo soviético. Esto también se vio representado en Europa con la división del continente en dos zonas de ocupación: Europa Oriental, en manos de la Unión Soviética, y Alemania Occidental, con la presencia de Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Sobre esta reconfiguración del mundo nos comenta el autor Abel Basti.
Nosotros tenemos que pensar que a partir de 1945 el mundo cambió completamente, se reconfiguró. Entonces, los que eran enemigos pasan a ser socios y los que eran socios pasan a ser enemigos. Concretamente, la Unión Soviética, aliada de los Estados Unidos y de los británicos durante toda la guerra, a partir de 1945, a partir de que termina la guerra, se convierte automáticamente en enemigo de Estados Unidos y de Gran Bretaña, porque se crea el bloque comunista y el bloque capitalista. Y los nazis, que eran enemigos de los norteamericanos, pasan a ser aliados, porque en realidad los nazis eran anticomunistas y los norteamericanos también eran anticomunistas. Y hay una tercera pata anticomunista importante que se suma, que es el Vaticano. Entonces estas tres patas van a, en esta reconfiguración del mundo, van a ser el bloque occidental que va a enfrentar al bloque comunista con Stalin a la cabeza.
Y por supuesto, dentro de esa reconfiguración del mundo no solo había de por medio un cambio en el sistema político de los países. También hubo un fuerte movimiento migratorio. Aquellas personas que no se quedaron en Europa emigraron por miles a América, especialmente a los países del Cono Sur como Argentina, Chile, Uruguay, Brasil e incluso Bolivia. Para el autor especializado en estos temas de la presencia nazi en América, esta situación tuvo razones muy claras.
Hay que entender que esto se pudo hacer porque había un pacto previo con los aliados, un pacto con los norteamericanos para que todos los nazis pudieran salir de Europa y llegar a Sudamérica. Si bien los nazis tenían un plan B, ese plan B se podía ejecutar si había acuerdo con los norteamericanos. Y este acuerdo con los norteamericanos era intercambio. Yo te doy tecnología, yo te doy hombres, yo te doy desarrollos científicos, etcétera. Vos me das inmunidad para la segunda etapa que va a ocurrir a partir de 1945, que es la Guerra Fría. Y además nosotros nos comprometemos a luchar contra el comunismo junto con ustedes. ¿Cuál era la intención? Sacar a los hombres, sacar al capital, sacar las divisas, sacar a los desarrollos científicos, tecnológicos de Europa para que no quedara en manos de los soviéticos, porque los soviéticos estaban avanzando sobre media Europa. En particular, Sudamérica tenía unas condiciones de hospitalidad bastante interesantes, ¿no? Y Colombia también no escapaba a esta lógica y a estas condiciones. Así que miles de nazis salen de Europa a toda América, no solamente a Argentina o a Brasil, como generalmente se cree, sino a toda América, incluyendo los Estados Unidos también. Y Colombia no era la excepción. Y tenemos que decir que Colombia recibió muchísimos pilotos alemanes de guerra. O sea, los había recibido después de la Primera Guerra con aquellos que fundan SCADTA, pero después de la Segunda Guerra hay una gran cantidad de pilotos que llegan, algunos héroes condecorados.
Colombia como gran receptor de miles de nazis, cuya procedencia y crímenes no estaba del todo clara. Nazis que contaron con la plena aceptación de los gobiernos conservadores de fines de los 40 y comienzos de los 50, a saber, en este caso, Mariano Espina Pérez, Laureano Gómez, Roberto Urdaneta Arbeláez y Gustavo Rojas Pinilla. Nazis que llegaron y se insertaron en la sociedad colombiana y que ya tenían incluso trabajo en el sector privado y en el sector público, tal como queda claro en la obra de Basti respecto a la gran recepción de nazis que hubo en Acerías Paz del Río. Pero no solo en estos campos de la economía se hizo presente el elemento nazi, también en la educación y la cultura hubo presencia de algunos personajes que llegaron de Europa, digamos que huyendo de la guerra, entre comillas, y que contaron con el beneplácito del gobierno de turno. En el archivo Señal Memoria reposa la voz de algunos de ellos, pero, ojo, y esto hay que aclararlo desde el comienzo, no necesariamente hablando de sus simpatías políticas, sino ya de su labor dentro de Colombia, con su pasado oscuro, pero desconocido para la gran mayoría. Uno de ellos fue el primer rector de la hoy Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con sede en Tunja. Su nombre, Julius Sieber. En nuestro archivo contamos con dos testimonios de Abel Basti concedidos a la Radio Nacional de Colombia y a Radiónica, y aquí se refiere a la figura de Julius Sieber durante su primera llegada, su permanencia y el vínculo con la fundación de la UPTC.
Por un lado, es un intelectual de primer nivel, ya viene en la segunda misión educativa a Colombia, establece todos los nexos en una Colombia que ya se está preparando. Los nazis se están preparando para la guerra y después va a trabajar a Alemania. O sea, cuando empieza la guerra, él está en Alemania. Y es un hombre, evidentemente, con unas características intelectuales y de liderazgo muy notorias, ¿no? Esto al menos lo trasunta también el doctor Ocampo López, que es el presidente de la Academia Boyacense de Historia, que es un hombre, bueno, un hombre mayor, ha escrito más de 100 libros, la verdad que es un hombre muy muy preparado y conocedor de la historia, quien me revela, digamos, la personalidad de Sieber, a quien él con quien él trabajó, porque el Ocampo López fue decano después en la Universidad Tecnológica de Tunja, ¿no? Es un tipo muy activo, que radica prácticamente un corazón nazi en Colombia, con base en Tunja y con relación con Rojas Pinilla y con todos los personajes de la época, ¿no?
Un intelectual que apenas llega a Colombia después de la guerra, estuvo 2 años detenido después de la guerra, cuando lo liberan los aliados, llega a Colombia, ¿qué hace Rojas Pinilla? Claro, un hombre que estuvo 2 años detenido de los aliados, de franca orientación nazi, lo nombra rector de la Universidad Nacional de Tunja. El primer acto de Sieber es imponer el águila alemana como emblema de la universidad y otras cuestiones por el estilo, y en ese punto, en ese centro neurálgico, se desarrolla la actividad nazi con profesores alemanes de la misma ideología, con el padre Moser, que es un personaje colombiano muy interesante, que tocaba la campana cada vez que los submarinos alemanes hundían un barco aliado para festejar en el pueblo.
En nuestro archivo Señal Memoria también reposa precisamente la voz de Julius Sieber, el día de la inauguración de la Escuela Normal Universitaria en septiembre de 1951. Años después, esta institución sería convertida por el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla en la Universidad Pedagógica de Tunja y posteriormente la actual UPTC.
Ante todo, supo interpretar el deseo más íntimo del gran presidente de la República, el doctor Laureano Gómez, hombre de una gran visión, amigo de una claridad sin penumbras y un gran estadista. La Universidad Pedagógica de Tunja quiere expresarle a él y al señor ministro de Educación su inquebrantable voluntad de colaborar de todo corazón en esta obra. Al excelentísimo señor presidente de la República y a las altas autoridades civiles y eclesiásticas presentes, les hacemos la solemne promesa de la más irrestricta lealtad en el cumplimiento de nuestros deberes. Nos honra la presencia de sus excelencias y sabremos hacernos dignos de este honor, que para nosotros se vuelve obligación y compromiso. Pues solamente así podemos manifestar nuestra gratitud profunda y nuestro reconocimiento por habernos regalado este día inolvidable. Y así creemos que podemos aportar un grano para el engrandecimiento y el honor de la patria, de la Grande República de Colombia.
Otro personaje que llegó a Colombia después de la guerra, vinculado al sector de la educación universitaria y de las artes, fue el profesor húngaro Ferenc Vajda, cuya historia es ampliamente descrita en el libro de Abel Basti. Era politólogo y abogado, y a la par de desarrollar actividades en el campo de la cultura, era un espía activo de los servicios secretos del nazismo. Fue un gran defensor de la causa nazi en su natal Hungría y a través de su labor como periodista demandó la muerte por ahorcamiento de los pilotos norteamericanos que fueran capturados. Desde 1944, cuando el curso de la guerra en Europa cambiaba a favor de las tropas aliadas, estratégicamente cambió de bando y ofreció a los aliados por todos los medios posibles sus servicios en la lucha anticomunista que se aproximaba. No obstante, esto no fue posible al ser declarado criminal de guerra en 1945. Según revelan documentos de la CIA, se asentó en Colombia desde 1950, donde ejerció labores como docente en varias instituciones secundarias y universitarias también, entre esas, la Universidad de los Andes. Siempre tuvo el deseo de trabajar para los servicios secretos norteamericanos en su causa anticomunista. En el archivo Señal Memoria tenemos un registro de su voz en 1958, ya no hablando de su inspiración política, sino hablando de la obra de teatro A la diestra de Dios Padre de Tomás Carrasquilla durante el segundo Festival de Teatro de Bogotá en 1958. Esto pertenece al espacio radial La Pregunta de la Semana, de la emisora HJCK. Todo un nazi conocedor de la colombianidad.
Yo que vivo 9 años en Colombia y soy colombiano ya hoy, fui sorprendido sobre todo que después tantas cosas cursi que yo vi en Bogotá o leí en la prensa bogotana, Enrique Bonaventura logró realmente representar el verdadero pueblo colombiano, tal como Carrasquilla lo soñó, y justamente en este magnífico cuento, la realidad campesina y la poesía de Carrasquilla han sido realmente salvados totalmente por Enrique Bonaventura para la escena. Y yo creo que el público mismo, ¿verdad?, a pesar de que ya conocía el cuento desde mucho tiempo, quedó sorprendido por la magnífica realización de la obra. Sobre todo, yo creo que se debe elogiar la actuación de Octavio Marulanda, que con su San Pedro creó una figura eterna para el teatro bogotano o colombiano, y también la figura de Peralta, que representado por el actor Pérez, era realmente algo de la verdadera Colombia, de Antioquia, de este mundo campesino, que desafortunadamente, durante los últimos 10 o 20 años, se empezaba un poco a olvidar. Ahora con esto, el mundo de Carrasquilla, el mundo popular de Colombia, revivió por la magnífica obra de Enrique Bonaventura, y yo creo que también otros autores colombianos van ahora a dirigirse hacia ese mismo problema, hacia ese mismo grupo de problemas, que al lado de las grandes obras contemporáneas puede dar una dirección intelectual, una dirección social y dirección también artística al gusto del público que entra en los teatros.
Tal vez uno de los casos que más generó polémica entre la intelectualidad colombiana en el año 2012 fue la revelación de que el austriaco Gerardo Reichel Dolmatov, padre de la antropología en Colombia, tuviera un pasado nazi. estuvo vinculado a dos de las asociaciones más fanáticas del nazismo, las Juventudes Hitlerianas y posteriormente a la CSS. Cuando llegó a Colombia en 1939, donde ingresó al país con permiso del gobierno liberal de Eduardo Santos, tenía en su haber dos asesinatos perpetrados durante la época que perteneció a la temible policía secreta alemana, la Gestapo. En Colombia comenzó la carrera pública dentro de la academia y por la cual se le reconoce hasta la actualidad. Esta es la descripción que hace Abel Basti del profesor Rygel Dolmatov.
Es un hombre que, más allá de su reconversión o no, verdadera o falsa, es un hombre que termina matando, asesinando por parte de, digamos, de lo que era la banda nazi en los años 30, ¿no? Así que algún grado de convicción debe haber tenido, y que termine siendo el padre de la arqueología colombiana, sin ser arqueólogo, porque en realidad no tenía ese título académico, es toda una paradoja, y que su pasado haya trascendido después de su muerte también.
En el archivo Señal Memoria reposa uno de los últimos testimonios de la voz del padre de la antropología en Colombia. Esto pertenece al programa La Revista Dominical de la HJCK de noviembre de 1991.
La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, indudablemente institución élite en su campo, hoy premia a las ciencias sociales, premia una antropología que ha tratado de descubrir y realzar los valores intelectuales del indio colombiano, su creatividad, su adaptabilidad, y no solo su condición de víctima que tanto conocemos. Como en toda investigación, mis resultados plantean nuevos problemas. Son problemas científicos y humanos, problemas que piden una estrecha colaboración entre diversas disciplinas, porque en el fondo se trata, sea de situaciones, sea de decisiones que van mucho más allá de los límites del país.
Para terminar este breve recuento sobre los nazis, fueran estos fanáticos, arrepentidos o simplemente víctimas de las circunstancias, que también llegaron a Colombia, tenemos el caso de otro insigne representante de la alta cultura en Colombia, Carl Buchholz, librero, mecenas del arte y de la revista Eco también. Sobre su papel, durante la guerra destacamos un fragmento de la nota del diario El País de España, donde se detalla su labor de la siguiente forma. El librero alemán Carl Buchholz, con intereses en Portugal y España, fue uno de los intermediarios del régimen nazi en el tráfico de obras de arte robadas a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, según un informe desclasificado por la CIA y divulgado por el Congreso Mundial Judío. En él se explica que Buchholz vendió obras de arte confiscadas y abrió cuentas en países seguros que fueron utilizadas por colaboradores directos de Hitler como Joseph Goebbels y Joachim von Ribbentrop, ministro de Propaganda y Exteriores, respectivamente. Propietario de una cadena de librerías, entre ellas las librerías de la Avenida Libertad en Lisboa y en la calle de Lista de Madrid, Carl Buchholz, supuesto agente del régimen nazi, trasladó a Lisboa 500.000 de marcos en libros, cuadros y esculturas procedentes de Alemania, que vendió posteriormente a elevados precios. Según los informes de los servicios secretos norteamericanos, el librero alemán, que también dirigía una galería de arte en Berlín en la década de los 30, parece que compró a muy bajo precio numerosos cuadros a artistas judíos, aprovechándose de su necesidad de huir de la persecución nazi. Respecto a esta historia, tenemos en nuestro archivo Señal Memoria la versión directa de Carl Buchholz sobre su labor como librero y galerista. Esto pertenece al programa Carta de Colombia de la HJCK del 3 de marzo de 1968.
Con mi nuevo método, lleva una librería una buena resonancia. Y en el curso de 4 años tenía en Berlín 3 librerías. con una gran acogida del público culto, no solamente de Berlín, sino de todo el país. En el año 1935 he fundado la Galería Buchholz en Nueva York con el propósito demostrar el arte expresionista en las Américas. Y esta galería tenía un camino duro, pero a la larga de gran resonancia. Y hoy puedo decir que casi todos los grandes museos de América y las grandes colecciones tienen cuadros y esculturas del expresionismo alemán. Paralelo con esta fundación, tenía una librería en Bucarest, en Rumanía, con el propósito de interesar el público universitario en el libro internacional científico. Dos años más tarde ya empezó la guerra y he fundado la librería Buchholz en Lisboa, Portugal. Un lugar muy querido para mí durante de la guerra en mis visitas de vez en cuando. Pero siempre tenía mi sitio en Berlín. Y casi al fin de la guerra fue fundado la librería en Madrid. Esta librería en Madrid y la Lisboa siguen y tienen muchos amigos bajo los que viven con los libros. Mientras tanto, la librería en Berlín, la galería en Nueva York y este de Bucarest son víctimas de la guerra. Este he perdido. Y en el año 1950 visitó Bogotá. Y este capital, con un público tan interesado en el libro, me ha dado el ánimo por una fundación en Bogotá. Y con este sigue personalmente. Mientras tanto, las librerías en Lisboa y Madrid siguen bajo la dirección de mis colaboradores.
El asunto nazi en Colombia aún tiene mucha tela por cortar. Este fue un corto inventario de las voces de nazis que llegaron a Colombia y que reposan en el archivo Señal Memoria. Hay muchos vacíos, pero se confirma que efectivamente Colombia, como muchos otros países de Latinoamérica e incluso los mismos Estados Unidos, recibieron a miles de personas con serias implicaciones en las acciones de guerra en Europa entre 1933 y 1945. Tal vez con la distancia temporal de los acontecimientos y la muerte de gran parte de sus protagonistas,